Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. Mazda Dumai, expertos en Mazda. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas y en BCI Somos Verdes presentan La Mañana de Agricultura. Voces que hacen noticia. Conduce el periodista Francisco Arriagada.
¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de La Mañana de Agricultura de día lunes 10 de febrero. Ya una jornada bastante agradable. Hasta ahora tenemos en la capital 17 grados, cielo despejado en Santiago. Se espera una máxima de 30 grados como está pronosticado por la Dirección Meteorológica de Chile. Como es habitual, los invitamos a participar junto a nosotros durante esta hora de programa, de entrevista que vamos a tener de aquí en adelante a través de nuestra cuenta en @agriculturaam para que pueda ir comentando cada una entonces de las conversaciones que vamos a desarrollar de aquí en adelante. Y comenzamos de inmediato con un tema que sin duda ha estado sobre la mesa en las últimas horas, que ha generado bastante preocupación, que son los incendios forestales. Y ya tenemos en contacto al diputado Andrés Joanet, representante de la región de la Araucanía, que sin duda ha sido una de las zonas más afectadas en las últimas horas. Diputado, ¿cómo está? Muy buen día. Gracias por atender este llamado de La Mañana de Agricultura.
Aquí estamos, no muy bien, naturalmente, por los incendios que anualmente azotan esta región. Y esto no puede ser, porque en definitiva sabemos que van a venir vienen los incendios, pero además vienen en Malleco.
Claro.
No en Cautín, o sea, no hay incendios en zonas muy boscosas, por ejemplo, de Pucón, Villarrica, en fin. ¿Por qué es Malleco? ¿Por qué es Los Sauces? ¿Por qué es Coyipulli? ¿Por qué es Ercilla? ¿Por qué es Lumaco? ¿Por qué es Purén? Porque ahí está la CAM.
La intencionalidad.
Digamos las cosas como son. Ahí está la CAM, ahí está Resistencia Mapuche Malleco, también de otra orgánica. ¿Hasta cuándo? Otra orgánica terrorista, ¿hasta cuándo? O sea, y ahí es donde uno dice, bueno, vamos a esperar que se, perdóname la expresión, que se hunda el Titanic con la orquesta tocando todavía. Pues sabemos que van a atacar estos grupos, que además que queman camiones, ese tipo de cosas. Son muy efectistas ese tipo de cuestiones. Exacto. O queman casa, o atacan familia, etcétera. Pero esta cuestión es muy brutal, porque destroza naturalmente la vegetación, pero ataca a las ciudades. Entonces, ¿hasta cuándo?
Diputado, y aquí, bueno, usted obviamente desliza que hay una intencionalidad, que es lo que sucede básicamente en este punto del país.
Francisco, lo digo directamente. Sí. Francisco, no lo deslizo, lo digo directamente. ¿Hasta cuándo? Llevamos años esto. Yo fui intendente de la Araucanía.
Exacto.
El año anterior que yo asumiera se quemaron 45 hectáreas. El año siguiente se quemaron 12.000 y al año siguiente 8.000. ¿Por qué bajamos? Porque nosotros hicimos inteligencia, porque en definitiva hicimos control territorial nosotros con carabineros. Nosotros no teníamos en ese tiempo militares. No teníamos militares. Pero sí habíamos creado la Prefectura de Control de Orden Público en Pailahueque, donde trajimos por primera vez fuerzas especiales para en definitiva desplegarnos. Y lo que hicimos fue hacer seguimiento, control, porque uno sabe que dónde se mueve la orgánica. ¿Ya?
Diputado,
yo no entiendo por qué el gobierno no trabaja de manera preventiva. Yo no entiendo por qué el gobierno no lo hace.
Claro, y en ese contexto, la responsabilidad del gobierno obviamente usted la atribuye a la falta de coordinación, de trabajo, de inteligencia también en esta zona.
De una estrategia. Si nosotros tenemos organismos, tenemos la PDI, tenemos carabineros, tenemos militares, hacen estas mesas que no sirven para nada. Estas mesas de seguridad, donde en definitiva lo único que hacen es relatar los hechos. Aquí no hay proactividad. Yo no le puedo decir aquellas cosas que hacíamos en mi tiempo, pero le puedo contar una. Nosotros cada dos semanas, o a veces una vez al mes, nos juntábamos con todas las empresas forestales, ¿ya? Ni siquiera era muchas veces la intendencia, en otros lugares, para que ustedes nos vieran, los periodistas. Lo hacíamos para coordinarnos con ellos respecto a las faenas forestales y respecto a estos temas. Una debo contar, pero hay otras que obviamente no puedo. Y con eso nosotros teníamos mucha información, los carabineros tenían mucha información y por tanto ahí evitamos que se siguieran quemando los camiones. ¿Se acuerda que era la época los camiones, la quema de los camiones? Sí. Entonces, o sea, uno puede hacer cosas. Si aquí lo que uno observa es que hay una pasividad y una incapacidad de parte del gobierno, y en este caso el Ejecutivo Regional. Mire, a mí me da muy bien el delegado, le encuentro una buena persona, etcétera, pero aquí falta naturalmente un liderazgo importante.
¿Diputado?
En la región de la Araucanía falta un liderazgo importante que tenga capacidad y que defendía esta situación la pueda prever. Si uno tiene que ubicar a personas en ciertos lugares, hay ciertas zonas. Es cierto que la región de la Araucanía es gigante, pero hoy día tenemos un avión no tripulado, que para eso se compró, que costó 6 millones de dólares, que se supone que tiene que trabajar en este sentido. Tenemos una serie de otros instrumentos, y no puede ser que estén quemando la región por una incapacidad con militares, por incapacidad del gobierno, digo, con militares, con carabineros, con peligros, hasta cuándo.
Diputado, en ese contexto, ¿cómo se puede entender que haya un estado de excepción constitucional en ciertas provincias de la región de la Araucanía? O sea, casi en la totalidad de la región de la Araucanía, sino que en ciertas provincias, sí,
completa,
porque las provincias son la región del Biobío. Consultarle, entonces, ¿cómo se puede entender que no hay una coordinación entre el gobierno, militares, y de hecho el gobierno, cuando hace balances precisamente de los hechos de violencia en la macrozona sur, advierte que han disminuido? Usted obviamente difiere de esa lectura y de ese balance que ha hecho el gobierno permanentemente de lo que está sucediendo en la zona sur del país.
Lo he dicho permanentemente. La disminución se debe al trabajo de la fiscalía, porque en definitiva comenzó a detener las cúpulas tanto de la CAM como de Huaychano Camapu y de la residencia Mapuche Lafkenche en algún sentido, pero siguen ciertos, no grupos descolgados, sino son
organizados.
Son organizados porque además no les sale, porque un teléfono con estos teléfonos de chip, etcétera, además no les sale nada, porque están en la impunidad. Pero ojo, para aquellos que están escuchando y que pretenden, en definitiva, en el caso de la región de la Araucanía, seguir en esto, la ley antiterrorista, que si bien no queda para como la ley antiterrorista, no quedó para incendios forestales, etcétera, no, pero sí está respecto de generar
temor,
provocar, digamos, con artefactos incendiarios, y que generen terror a la población. Y lo que tenemos hoy día en la Araucanía es que hay personas que, además de orgánicas terroristas, definidas así, nosotros tenemos cuatro orgánicas terroristas, que yo ya se las he señalado, que están hoy día generando estos incendios. No me vengan con cosas, y los incendios no, claro, ya cuando el incendio se te arranca, y vienen las pavesas y esto crece, pero el incendio tiene un origen, y ese origen fundamentalmente es intencional, ¿ya? Y ese origen es como le acabo de señalar yo.
Diputado, usted, bueno, hace pocos días el presidente Gabriel Boric promulgó precisamente la ley antiterrorista. ¿Usted quedó conforme con esta ley antiterrorista, o cree que también sigue siendo quizás como la anterior, que se cuestionaba, que en el fondo era difícil de comprobar los distintos ataques, la intencionalidad? Bueno, ahora también se define la figura del lobo solitario, pero ¿usted quedó conforme con esta nueva norma que ya está promulgada?
Francisco, mire, nobleza obliga, pues, y así yo soy muy crítico respecto de algunas materias del gobierno en esto, y en esto la ministra interior se jugó mucho. Sacamos una buena ley. La ley anterior era tan mala. Primero, la ley anterior fue hecha en dictadura, y era tan mala que era inaplicable. Era tan mala que si usted la invocaba, y finalmente, por esas cosas de la vida, se trataba de condenar a alguien por delito terrorista, era tan mala que los organismos internacionales, por una serie de cuestiones, te la echaban para atrás y además condenaban al país. Esta ley hoy día está una ley moderna, que además fue hecha con mucho trabajo con expertos, pero por otra parte tiene mucha base de lo que es la ley antiterrorista española, alemana, la trabajamos bien. Yo, de hecho, fui al final a la Comisión Mixta, porque esto se trabajó en la Comisión de Seguridad Ciudadana, de la que soy parte. Y, por tanto, es una buena ley, primero porque hay una definición respecto de lo que es el terrorismo, y también hay una cuestión importante, que los grupos de crimen organizado caben también en varios aspectos respecto a esta ley. ¿Por qué? Porque el crimen organizado, que fundamentalmente busca el negocio, el terrorismo, si bien se lute el negocio para, en definitiva, generar un hecho político. La diferencia es que el terrorismo es político, o puede ser religioso también, ¿no? Pero tiene una connotación mucho más ideológica. Bueno, dicho eso, el crimen organizado también tiene esas características. El Tren de Aragua hoy día, con esta ley, el Tren de Aragua cabe dentro de lo que es un grupo terrorista.
Claro.
Dado que, en definitiva, tratan de influir en la agenda pública, si al final es eso. Entonces, yo creo que esta fue una buena ley. O sea, quedó bien hecha esta ley. A ver, digamos las cosas como son. La oposición tiene la mayoría en la Comisión de Seguridad Ciudadana, pero la oposición seria, pues.
Claro.
Estamos hablando de la demagogia de los libertarios, ¿no? Que desde ahí disparan para cualquier parte. Además, no, tanto en la comisión de que no está representada ahí como hoy día la presidenta, pero en definitiva la oposición seria sacó esta ley adelante, junto con el gobierno nos pusimos de acuerdo. Lo mismo que la ley de inteligencia que la sacamos ya hoy día en la Comisión de Defensa.
Sí, diputado, para ir finalizando también otro tema que usted, bueno, usted pertenece a la Comisión de Seguridad, el plan Calle Sin Violencia, el gobierno ha anunciado modificaciones, focalización de la labor policial, ¿se sigue quedando corto, sigue siendo un mal plan, como ha sido mencionado por diferentes autoridades? Porque por mucho que el gobierno ha tratado de sacarle brillo, le ha costado en el fondo, porque las cifras no lo acompañan mucho.
Es un mal plan, Mire, el mejor plan se llama Plan Cuadrante. Están considerados entre los tres mejores planes del mundo. No lo digo yo, lo dicen los organismos internacionales vinculados al tema de seguridad. Y ahí está, búsquenlo. Está junto al Ventana Rota de Giuliani, ¿se acuerda? Sí, y a un programa que se está hoy día realizando en México, que ha tenido bastante éxito, que trabaja con organismos sociales. Bueno, dicho eso, el problema de fondo, lo he dicho yo hace 3 años, sin cansancio, y no me canso de decirlo, tenemos un déficit de 40% carabineros. Ese fue el primero en decirlo, y perdóneme que diga, porque de repente la autoridad, después viene otro libertario y empieza a tomar estos temas. No, en tema de seguridad nosotros hemos trabajado seriamente y sin demagogia. Hace ya 3 años dije que teníamos un 40%, porque lo dice la OCDE. Segundo, el propio carabineros, la Comisión de Defensa, los propios carabineros reconocieron que tenemos un déficit de 35.000 carabineros. Si usted tiene hoy día cerca de 60.000 carabineros, está formando hoy día 3.500, formando 1.800, formando 800, no llegamos. Aquí lo que se tiene que hacer, lo he dicho permanentemente, es formar 8.000 carabineros. Lo otro que tenemos que hacer, y hemos avanzado porque votamos una ley recién, es construir cárceles. Necesitamos a lo menos 4 cárceles de máxima y alta seguridad y 6 cárceles de mediana complejidad, pero construirlas bien rápido. No la Bukele, este país no es Salvador. No es Salvador, este país es Chile, tiene una cultura política, nosotros además respetamos los derechos humanos y tiene que ser así, pues este es un país que está en la órbita de los países democráticos de alta intensidad. Nosotros no somos cualquier chopelía de país, perdónenme porque me molesta con toda la demagogia que uno observa estos días. Nosotros tenemos que hacer las cosas bien. Y lo tercero, nuestra frontera. Yo lo he planteado hace 3 años, planteé policía militar frontera, una nueva institucionalidad que se haga cargo de la frontera. Si bien nosotros tenemos que prepararnos para la guerra, para mantener la paz y mantener nuestras fuerzas armadas permanentemente profesionales, equipadas, etcétera, etcétera, hoy tenemos una amenaza que es la guerra contra el crimen organizado. De Chile, por Chile pasa el 30% de la droga que llega a Europa, el 30%, y esas son las fronteras, ¿ya? Mire, según el King College, que es la ANI que tienen los británicos, en Chile se lavan entre 8.000 a 15.000 millones de dólares al año. 8.000 a 15.000 millones de dólares al año. Para que la gente que nos está escuchando, es el 15% del presupuesto de la nación. Es el 15% del presupuesto de la nación. Entonces, o sea, estamos como la orquesta titánico, viendo como el Titanic se hunde, y nosotros tocamos, y ahí la orquesta tocando. Lo que estoy diciendo es que si no hacemos las cosas como corresponde, y no estos 3 aspectos que acabo de señalar, que son las 3 varas de plata concretas, hay otras, ¿no?, naturalmente, pero estas 3, nosotros vamos a tener graves problemas porque el crimen organizado se va a instalar a la mexicana y a la colombiana. Es como lo que pasa en la Araucanía. Si sabemos que el grupo es terrorista, bueno, vamos tras ellos. Y por último, mira, Francisco, el próximo gobierno, que yo espero que sea oposición, naturalmente, no extrema derecha, el próximo gobierno tiene hoy día ya una base estructural de ley. Este gobierno ha avanzado en ley. Hemos aprobado más de 60 leyes. Nobleza obliga, pues. Política a los acuerdos. Sí. Hemos avanzado más de 60 leyes en materia de seguridad. Y eso ha sido bueno porque hemos llegado a acuerdo con el gobierno. Ahora, tiene esa base ya legal. Ahora tenemos que empezar a poner el segundo piso de este edificio de la seguridad, que en el fondo es la infraestructura, porque la institucionalidad de alguna forma la tenemos. Ahora tenemos que poner agentes del Estado para que vaya a entrar el crimen organizado y el terrorismo.
Exacto, para que avancen en esta lucha que sin duda, diputados, se ha vuelto bastante compleja en el último tiempo y se ha ido agudizando y también complicando obviamente la labor de tanto de las autoridades como también de las instituciones que enfrentan este tipo de fenómenos. Diputado Andrés Giovanet, le queríamos agradecer por estos minutos de conversación con la Mañana de Agricultura, por habernos contado también su percepción respecto a lo que sucede en la actualidad de nuestro país. Sí. Muchas gracias por su tiempo.
Hasta luego, Francisco. Buenos días. Chao.
Ahí está entonces el diputado Andrés Giovanet de la región de la Araucanía, con quien hablamos diferentes temas relacionados a la actualidad nacional. 8 de la mañana, 19 minutos, y ya tenemos en línea también a nuestro segundo entrevistado. Hablamos de Richard Leonelli, alcalde de Lumaco, de la región de la Araucanía. Todo esto para hablar, como lo mencionábamos también al inicio, de lo que ha estado marcando la agenda, los incendios forestales que se han registrado en la zona sur de nuestro país. Alcalde, ¿cómo está? Muy buen día. Muchas gracias por recibir este llamado de Radio Agricultura.
Buenos días, Francisco. Buenos días, ¿cómo le va?
Muy bien, alcalde. Bueno, me imagino que a usted no le ha ido muy bien en las últimas horas porque ha estado bastante complicada la situación, al menos ahí en su comuna, donde los incendios forestales nuevamente están marcando la pauta. Si nos puede contar un poquito cómo está la situación actual y qué es lo que está sucediendo en estas últimas horas, precisamente ahí en su comuna.
Sí, la verdad es que la situación acá en Lumaco es bastante compleja, Francisco. Anoche hasta las aproximadamente 2 de la mañana ya llevábamos 3 viviendas siniestradas completamente, con una gran cantidad de hectáreas también quemadas en el sector de Bajo Lolenco, Comude, Rucatraro, y no se puede saber a ciencia cierta porque son sectores bastante quebrados, bastante amplios. Y por la noche lo que pudimos hacer es evacuar algunas personas, familias. Acá la comuna de Lumaco es territorialmente muy amplia, es la segunda después de Lonquimay, entonces me comprenderás que no ha sido posible todavía cuantificar los daños, claro. Pero afectación de animales, cerco, invernadero, cosechas, la gente también principalmente vive de sus pequeños bosques de eucalipto, pino para sus metros rumas. En fin, la situación aquí en Lumaco es bastante compleja. No tuvimos apoyo ayer de la Corporación Nacional Forestal. Nos indican que están sobrepasados, pero la verdad es que pudimos combatir con bomberos, con personal municipal, los propios vecinos, y nos sentimos bastante a la deriva, Francisco, bastante a la deriva, porque, claro, uno puede comprender, puede comprender que hay varios incendios, pero no estamos preparados, siento, desde hace mucho rato, no estamos preparados para poder enfrentar emergencias. Esto no sucede este año. Nosotros, el 2023, se nos quemaron 40.000 hectáreas en la comuna, muchísima cantidad de viviendas siniestradas, y suma y sigue año a año, y teniendo un par de incendios en la región, siento que quedamos sin recursos rápidamente, y cada comuna se defiende con lo que tiene y con lo que puede.
Alcalde, en ese contexto se decretó toque de queda por parte del gobierno en las últimas horas. ¿Esta medida cómo la valora usted? ¿Es efectiva, no es efectiva? ¿Quizás es solamente una medida para generar una sensación de tranquilidad? ¿Cuál es su lectura y balance respecto a estas medidas que ha adoptado el gobierno para intentar también contribuir en la lucha de los incendios?
Mire, para ser sincero, el toque de queda es una medida efectiva. Es una medida, pero en tanto se haga efectiva, claro, efectivamente. En tanto existan controles también sectoriales para poder efectivamente que se cumpla esta medida, porque hay sectores en el campo que dice llanamente la gente sigue circulando, y en la práctica es una medida que tiene cierto en el papel. Puede servir, pero hay que acompañarla de otras medidas más profundas para poder controlar en la práctica el libre tránsito de personas que pueden andar con acelerante, o en la práctica vehículos que circulan a altas horas de la noche. Entonces, para mí hay que tomar medidas más de fondo, mucho más de fondo, que permitan en la práctica, como te digo, en lo real, poder controlar el tránsito o algunas situaciones que vayan a perjudicar, cierto, obviamente después este tipo de cosas que son básicamente en este periodo del año los incendios.
Hace poquitos minutos conversábamos con el diputado Andrés Giovanet, que representa precisamente a la región de la Araucanía, y él era bastante claro en su lectura respecto a que le parece raro que muchos incendios se provoquen en la zona quizás más crítica del conflicto mapuche, y él atribuye esto obviamente a organizaciones criminales, terroristas, que entiende están haciendo este tipo de acciones para generar cierto temor también en la población. ¿Usted coincide también con eso? ¿Tiene información respecto a que detrás de algunos incendios hay intencionalidad, pero generada por este tipo de grupos que operan en la zona?
Mire, yo, Francisco, Francisco, concuerdo en muchas afirmaciones del diputado. De hecho, el diputado ha estado presente aquí en la zona siempre, así que también tengo mucho que agradecerle a él el apoyo. Yo lo que puedo decir es que los incendios del año 2023 aquí en Lumaco fueron provocados. Lisa y llanamente fueron provocados. Nosotros encontramos vehículos sin patentes circulando, motos circulando, gente que estaba encendiendo el fuego. Yo, en estos incendios de ahora, no podría dar fe, sin embargo, comentarios de los vecinos apuntan a eso en algunas oportunidades, pero, como le digo, responsablemente, yo, los incendios del 2023, efectivamente, vecinos, personal, tanto municipal como bomberos, acá vimos gente encendiendo fuego en el 2023. No lo podría asegurar a ciencia cierta ahora, sería responsable decirlo, porque no hemos visto gente, pero comentarios, obviamente, usted sabe que los lugareños siempre conocen su territorio y se dan cuenta cuando los incendios son provocados o son incendios fortuitos.
Uh-huh. Alcalde, usted mencionaba que obviamente hay un despliegue amplio de los equipos de emergencia que a veces no dan abasto claramente por la cantidad de siniestros que están tratando de controlar. ¿Qué coordinación ha tenido su municipio con otro tipo de organismo o con las autoridades de gobierno precisamente para poder también manejar esta emergencia, si es que requiere algún tipo de ayuda? ¿Ha podido conversar con el delegado presidencial, con alguna autoridad del Ejecutivo, o simplemente se las tiene que arreglar usted como pueda dentro de sus capacidades, en el fondo?
Es que yo, Mauricio, lo que voy a decir, lo voy a decir a título personal, y me hago responsable. Yo siento que las autoridades políticas tienen la intención, pero los organismos técnicos son los que a nosotros nos dicen directamente que no dan abasto. O sea, habiendo más de 2 o 3 incendios en la región, ya los recursos se hacen pocos, y nosotros, por lo menos desde los incendios del sector de norte de la comuna de Lumaco, hace 3 días que tuvimos que prácticamente comenzar a combatir solos. Nuestros bomberos son los que siempre están en la primera línea, posteriormente tuvimos apoyo terrestre en esos incendios. Ayer no tuvimos apoyo, no hemos tenido apoyo aéreo. Uno puede comprender que la cantidad de fuego, de humo, de viento, a veces dificulta el sobrevuelo de aeronaves, pero esto hay que atacarlo cuando comienza, poder reaccionar cuando comienzan a efectuarse estos incendios. Y la verdad es que en este minuto estamos con 0 apoyo del nivel central. 0 apoyo, Mauricio, 0 apoyo. Uh-huh. Nosotros estuvimos ayer con bomberos, con vecinos, con lugareños, combatiendo las llamas, y con estos incendios de tal magnitud es imposible poder combatirlo. Así que ahora nos estamos contactando en la mañana, muy temprano, con la autoridad central, y no hemos tenido respuesta. Estoy tratando de poder conseguir al menos un helicóptero para poder sobrevolar la zona y ver por qué lado poder atacar en la mañana o poder defender. Así de angustiante, Mauricio. Tenemos que ver por dónde atacar o dónde defender, porque el sector es amplio. Hay muchos lugares poblados en el campo, hay viviendas, entonces hay que ver prácticamente hoy día qué defender primero. Uh-huh. Esa es la verdad.
Alcalde, por último, consultarle, hacer un llamado a la población de su comuna, cómo ha funcionado el sistema SAE, ha operado o no ha operado para el tema de la evacuación, y cuál es el llamado también que le hace usted a la gente de ahí, de la zona, para, obviamente, a la responsabilidad, al cuidado, al autocuidado, para evitar situaciones que obviamente pongan en peligro a la población.
Sí, nosotros reiteramos el llamado a la población, en primer lugar, a poder abandonar, para proteger sus vidas. Cuando ya el fuego está encima, la verdad es que quedarse en las viviendas es muy, muy riesgoso. y por supuesto que reiteramos el llamado a la prevención. Lo hicimos ayer, lo hemos hecho todo el periodo de verano a ser responsables con el uso del fuego. Lo que ustedes ya saben, lo básico, no encender parrillas, no, por supuesto que no efectuar quemas de desechos, los cigarrillos, en fin, todo lo que pueda propender a ocasionar un incendio. Pero en este minuto lo que me interesa de sobremanera es que la gente que va a estar afectada dentro del día por los incendios, que pueda, en el fondo, si no hay posibilidad de salvar su vivienda, poder salir a lugares amplios, más seguros, que es lo que a uno le importa en el fondo ya a esta altura, para que la gente no se vea afectada, no tengamos vidas que lamentar. Así que, bueno, y a las autoridades, el llamado es poder enviar recursos, poder distribuir los recursos, ¿cierto?, de manera tal que nos ayuden a esta hora, por ejemplo, en la mañana, cuando todavía la temperatura no es alta, a poder combatir o ver a primera hora dónde podemos atacar el fuego, para que después, cuando ya las temperaturas sean más altas, no se desaten focos que va a ser imposible de controlar.
Ok, Richard Leonelli, alcalde de Lumaco, le queremos agradecer estos minutos de conversación con la mañana de Agricultura y obviamente desearle que todo avance de buena forma y que se pueda controlar todos los siniestros que están obviamente afectando a su comuna y también al resto de la región y otros puntos de nuestro país que se ven bastante complicados. Alcalde, muchas gracias por su conversación con nosotros.
No, gracias a ustedes, muchas gracias, que tengan buen día.
Datos en la mañana de Agricultura.
8 de la mañana con 27 minutos y revisamos los indicadores de este día lunes, el 10 de febrero, porque el dólar se cotiza en 965 pesos con 82 centavos y el euro lo hace en 995 pesos con 15 centavos. Por su parte, el cobre se transa en 4 dólares con 21 centavos la libra, todo esto en la Bolsa de Metales de Londres, y el petróleo Brent se cotiza en 74 dólares con 66 centavos el barril, mientras que el WTI llega a 71 dólares el barril. Por su parte, la unidad de fomento para esta jornada de día lunes es de 38.377 pesos con 9 centavos y la unidad tributaria mensual llega a los 67.294 pesos. Y vamos a saludar a quienes hacen posible la mañana de Agricultura. Vive lo natural, se puede todos los días. Por ejemplo, al preferir una bolsa de papel en lugar de una de plástico para tus compras, también al reciclar en tu casa o incluso optar por caminar o usar la bicicleta cada vez que puedas. Súmate y vive lo natural con CMPC. Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria USS, nuevo polo académico y científico en ciudad empresarial que impulsa la ciencia y también la innovación. En BCI financiamos el camino de tu empresa hacia la eficiencia energética en energías renovables, reducción de emisiones y disminución y huella de CO2. Conoce más en bci.cl/empresas. Y oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas en Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago, imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrante de la red del Cocenter, Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda. Vamos a nuestro primer alto comercial y ya volvemos con más entrevistas acá en la mañana de Agricultura.
Escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5. En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
BCI financia el camino de tu empresa hacia la eficiencia energética, las fuentes renovables, reducción de emisiones y disminución de la huella de CO2. Llevamos más de 130 mil millones de pesos en movilizar energías renovables, más de 60 financiamientos en eficiencia energética y 190 mil millones en apoyar a nuestros clientes en eficiencia eléctrica. Haz hoy la transformación sostenible de tu empresa. En BCI somos verdes. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
Nuevo campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián. Un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de Ciudad Empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento. Dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentre el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Delco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
Nos movemos por las nuevas energías. Conectamos más de 1.800 kilómetros desde Coquimbo a Los Lagos con la red de carga rápida más extensa de Latam, Copec Voltex, para vehículos eléctricos. Te ayudamos a disminuir tu dependencia de la red eléctrica mediante paneles solares. Nos transformamos hoy para transformar el futuro. Copec.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible. Y esto nos contestó.
Hay muchas maneras de vivirlo natural y la mayoría súper simples. Por ejemplo, puedes instalar una compostera en tu casa o departamento. Preocúpate que esté bajo sombra y de regar con frecuencia la mezcla. Lo mejor, recibes un premio súper útil. Fertilizante 100% natural para tus plantas y jardín. ¡Anímate!
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Irse al chancho, sobrepasarse, excederse, actuar sin tino ni mesura. Irse al pavo, sentir un sabor extremadamente fresco y delicioso. Conoce la nueva línea de pavos Aristía. Toda la calidad, frescura y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos saborizados para irse al pavo todos los días.
Se fueron al pavo.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Aristía. Hecho en casa desde 1894.
Siga junto al periodista Francisco Arriagada en La Mañana de Agricultura.
8:35 y volvemos a La Mañana de Agricultura para revisar los resultados de la encuesta del día que dejamos planteada el día viernes pasado, donde se les preguntó a ustedes, a nuestros auditores. La expresidenta Michelle Bachelet reconoció que el jefe de Estado de Brasil, Lula da Silva, le recomendó postularse a un tercer periodo en el Palacio de la Moneda. El PS espera una definición de la exmandataria, lo que ha generado tensiones en el oficialismo. ¿Qué te parece? Eran tres opciones. La que ha ganado, al menos durante estas últimas horas, y mayoritariamente con un 81,8%, es que fue un mal gobierno en referencia a las administraciones de Michelle Bachelet. La segunda opción, que obtuvo un 18,2%, es que debe postularse y hacerle caso a esta recomendación, entonces, de Lula da Silva, y con 0% quedó la opción de nuevos liderazgos, todo esto en referencia a lo que sucede en el actual oficialismo. 8:36 y ya tenemos en línea al gobernador metropolitano Claudio Orrego para abordar distintos temas de contingencia, pero también con actividades que se están programando para los próximos días, entretenidas para la familia, para disfrutar durante este verano, y nos va a contar de todo ello entonces el gobernador. Gobernador, ¿cómo está? Muy buen día, muchas gracias por atender este llamado de La Mañana de Agricultura.
Muy buenos días, ¿cómo estás tú y todos tus auditores?
Bien, aquí estamos con bastante interés para conocer, principalmente, gobernador, lo que se viene para los próximos días, esta actividad bastante masiva que se está trabajando y que obviamente llama bastante la atención, con una parrilla bastante entretenida, para que nos cuente un poquito el detalle y también así abrir la invitación a todas las personas que viven en la región metropolitana y puedan disfrutar de esta actividad.
Mira, efectivamente, Santiago nos ha caracterizado por celebrar su aniversario, porque cae el 12 de febrero y mucha gente está fuera de Santiago, así que el aniversario de nuestra ciudad, que cumple 484 años, siempre ha pasado desapercibido, pero dijimos que este año iba a ser diferente, así que decidimos celebrar a Santiago en grande, por eso la fiesta Santiago Te Amo, que se va a llevar efecto este día sábado, en el Eje Alameda, completamente gratuita, a partir de las 4 de la tarde hasta las 10 o 11 de la noche. Vamos a tener tres grandes escenarios para niños, jóvenes y adultos, y también para poder disfrutar esta recuperada nueva Alameda que tanto nos ha costado también tener limpia y tener linda como se merecen los santiaguinos. Así que una gran fiesta para este sábado, para todos los que están en Santiago, que son la gran mayoría que no pudo salir a vacaciones durante febrero.
Oiga, y estoy leyendo acá nombres bastante llamativos que van a ser parte al menos de esta actividad, de artistas reconocidos a nivel nacional, entre ellos Intimán Histórico, Álvaro Enríquez, también va a estar una especie de bloque más destinado a los jóvenes con artistas urbanos. ¿Cómo ha sido también la preparación de todo esto que se va a desarrollar durante los próximos días?
Mira, esta es una primera versión que esperamos que se transforma en una tradición a partir de este año de celebrar en grande nuestra ciudad. Y la verdad que quisimos tener tres escenarios distintos para tres públicos distintos, pero que pueden participar, por supuesto, de todo el día. Primero vamos a tener a los niños ahí en el GAM, con obras de teatro, con grupos musicales para niños. Después vamos a tener al sector de la juventud ahí en el Santa Lucía. Ahí va a estar Anita Tillú, va a estar Pablo Chile, va a haber varios DJ. Y después en el escenario principal, que va a ser frente a la Moneda, en el Paseo Bulnes, vamos a tener a Álvaro Enrique y los Petinelli, a Intigimán Histórico, y vamos a rematar con los Jaivas.
Una parrilla de lujo.
Un espectáculo. La verdad que es una muy buena parrilla. Pocas veces la gente puede disfrutar de este tipo de evento a escala metropolitana. Y además algo que para mí es muy importante, que es recuperando la ciudad para las personas. Durante el último tiempo todos sabemos que hemos tenido embates de la delincuencia, después del estallido la ciudad quedó bastante vandalizada y hemos estado trabajando duramente estos años por recuperar la ciudad. Tú ves hoy día la iglesia de San Francisco está limpia, está linda, hemos sacado los rucos, hemos limpiado, estamos construyendo una nueva Plaza Italia, haciendo una ciclovía, y queremos también que la gente lo disfrute, tanto así que varias instituciones como el GAM, el Palacio Pereira, la iglesia de San Francisco, el Museo Arte Precolombino, todos van a tener abierto el día sábado también su espacio para tener distintos paseos patrimoniales, una suerte de Día del Patrimonio Chico, o una previa para calentar motores y aprovechar también esta fiesta de Santiago, que te insisto, esperamos que sea la primera, pero no la última, es decir, que sea una tradición de celebrar a nuestra ciudad como lo hacen todas las grandes capitales del mundo.
Gobernador, usted lo mencionaba, dentro de la idea de esta actividad es poder volver a los espacios públicos, que la gente los disfrute, que se sienta aparte y también que se integre con la ciudad. Usted lo mencionaba, ha sido bastante complejo el último tiempo por temas de delincuencia. ¿Cómo está la situación, cree usted, hoy en día en la región metropolitana? ¿Han existido algunos anuncios del gobierno en temas en torno al plan Calle Sin Violencia, alguna reestructuración de esta estrategia del Ejecutivo? Pero usted, que vive el día a día y que está permanentemente en terreno, ¿cómo ve esta situación? Y también si cree que el gobierno ha tomado un camino que vaya en la línea de solucionar precisamente los temas de inseguridad.
A ver, mira, yo creo que efectivamente estamos viviendo una crisis bien importante, sobre todo por la gravedad de los delitos. Estamos hablando de aumentos importantes de homicidios en la región metropolitana, de uso de armas de fuego, de tipologías de ¿cómo se llama?, de delitos como los turbazos, por ejemplo, o las encerronas. Y yo te diría que frente a eso efectivamente se están tomando medidas que van en la dirección correcta. Yo creo que la creación del Ministerio de Seguridad Pública va en esa línea, el aumento del presupuesto de las policías también. Ahora, hay cosas que se demoran más de la cuenta. Nosotros hemos hablado mucho, por ejemplo, de fortalecer a las policías con estas armas no letales, por ejemplo, las pistolas Taser. Sí. Y llevamos, oye, 2 años en que siempre nos dicen que en los próximos tres meses, o sea, pareciera que el problema no es tanto de rumbo como de velocidad. Yo de repente creo que nos demoramos demasiado en tomar medidas que son bastante consensuadas y bastante obvias. Imagínate, el caso de las pistolas Taser, lo digo a raíz de una persona que fue muerta por parte de Carabineros el otro día, que estaba atacando con arma de fuego. Sí. Se aplican en 115 países del mundo. O sea, somos de los pocos que no la ocupamos. Y uno pregunta, ¿por qué somos tan especiales los chilenos? Ese tipo de medidas. Segundo, mira, otro ejemplo de cosas que se han demorado. Nosotros le financiamos a la Policía de Investigaciones el 2023 5.000 millones de pesos para construir un sistema de reconocimiento biométrico, sobre todo de extranjeros que cometían delitos. Bueno, llevamos 2 años y todavía no se implementa por diferencias que tienen con el Ministerio del Interior. Entonces uno dice, está bien, no se pueden resolver los problemas de la noche a la mañana, pero hay algunas cosas que claramente se podrían implementar más rápido, y en eso creo que falta. Ahora, creo que, no por ser, ¿cómo se llama?, volver a los fenicios, pero creo que lo que estamos haciendo hoy día de recuperar espacios públicos también va en la dirección de hacer más segura la ciudad. Hay gente que cree que esto es o patrullaje policial, claro, o limpieza o recuperación de la ciudad. Yo siempre digo, son las dos, no es una o la otra. Claro. Una ciudad que es más limpia, una ciudad que vuelve a ser utilizada por las personas, es una ciudad más segura. Una ciudad que está entera vandalizada, que tiene comercio ambulante por todos lados y que la gente simplemente se resta del espacio público, es un lugar más inseguro. Entonces, lo que estamos haciendo también con proyectos como la Nueva Alameda, o lo que estamos haciendo ahora en el sector de la Plaza Maipú, o la nueva Gran Avenida, o lo que vamos a hacer ahora con los alcaldes de Independencia, Recoleta y Santiago, en el sector de los mercados y también de La Vega, ese es el tipo de cosas que también ayudan a ser más seguro. Por supuesto, el Ministerio del Interior tiene su pega, perseguir a los delincuentes y desbaratar a las bandas criminales, pero el resto también podemos hacer cosas recuperando la ciudad, tal como te lo comentaba.
Gobernador, y en ese contexto, ¿cómo se lucha con ciertas mafias que operan en algunos puntos, principalmente en los barrios comerciales? Lo mencionaba el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, en los últimos días, que simplemente hay una mafia que es la que controla los denominados toldos azules, que están ubicados principalmente en el sector de Barrio MEX y en otras zonas comerciales de la capital. ¿Cómo se puede luchar contra ese fenómeno también? Porque muchos han hablado durante el periodo de Irací Hasler y también ahora el actual periodo de Mario Desbordes, de que era llegar y sacarlos, pero finalmente uno ve el día a día y no es tan fácil sacar a esas personas de estos lugares, y que obviamente se generan también espacios de incivilidades a raíz de esto mismo. ¿Cómo se puede también avanzar en esa línea, considerando que han pasado varios ya años y no se han podido erradicar estos denominados toldos azules?
Mira, a mí me correspondió cuando asumió el gobierno el presidente Boric hacer la entrega de una propuesta que teníamos para abordar el complejo y difícil fenómeno del comercio ambulante, que estaba bastante desbordado en Santiago después del estallido, después de la pandemia y después de la inmigración descontrolada. Y no se nos hizo mucho caso, ¿eh? Y una de las cosas que nosotros decíamos era que el comercio ambulante no se combate con operativos de fiscalización esporádicos. Se combate con una estrategia integral, que supone varias cosas a la vez. Primero, por supuesto, operativos de limpieza, de retiro de toldos azules. Segundo, que tiene que ser permanente y sostenido en el tiempo. Segundo, se persigue también o se combate con un trabajo jurídico policial. Es decir, aquí hay que desbaratar a las bandas que están detrás, y eso requiere investigación criminal y también un trabajo importante con las bodegas que abastecen a las personas que están en la calle. Tercero, hay que tener también ofertas alternativas, porque cuando yo saco a alguien de la calle, tengo que ser capaz también de ofrecerle una alternativa en algún en alguna feria alternativa, pero que no sea en el espacio público.
Claro.
Y por último, también tiene que haber recuperación urbana con todo el resto de la comunidad. Si no aborda estos cuatro pilares simultáneamente, es decir, fiscalización, judicialización, ofertas de empleo y también recuperación urbana, las estrategias están condenadas al fracaso. Y lamentablemente lo que hemos visto durante los últimos años son estos operativos esporádicos que después de alguna semana simplemente vuelven a estar ocupados por los toldos azules. Y eso supone que espero que ahora nos hagan caso y tengamos una estrategia mucho más integral y multifacética.
Y eso, en esa línea, ¿podría como entrar esta nueva forma o esta nueva estrategia del Plan Calle Sin Violencia con focalización en ciertos sectores? ¿Es quizás efectiva ese tipo de estrategias como la que está llevando el gobierno o falta algo más? Porque se ha cuestionado bastante el tema del Plan Calle Sin Violencia, que finalmente no ha generado el impacto que quizás esperaba el gobierno.
Mira, yo fui muy crítico del plan Calle Sin Violencia porque creo que se hizo en un pizarrón con poca calle. ¿Te recuerdas cuando partió esto que eran algunas comunas sí, algunas comunas no?
Sí, fue bastante criticado eso, de hecho, porque se hablaba mucho de sesgo político, que benefician a ciertos sectores que por sobre otros.
Más que un sesgo político, yo creo que se llevaron por un indicador insuficiente, que era el número de homicidios. Entonces ocurrían cosas tan paradójicas como que la comuna de Quilicura, que tenía, claro, quizás menos homicidios que la comuna de Conchalí, pero que tenía el triple de homicidios frustrados, ¿te das cuenta? Entonces uno decía, claramente ocuparon un solo indicador y dejaron comunas fuera que eran vecinas de comunas que estaban dentro, como si el crimen organizado reconociera los límites comunales. Claro. Nosotros fuimos críticos de eso y creo que después de eso se resolvió. Ahora, yo debo reconocer de que hay un elemento del Plan Calle Sin Violencia que yo sí he reconocido, que tiene que ver con el famoso ECO, el equipo contra el crimen organizado y homicidio de la Fiscalía. Ese equipo, que está financiado con el mismo proyecto, creo que ha sido de altísimo rendimiento. Creo que el fiscal Barro ha demostrado algo que nosotros hemos siempre sostenido, que si uno quiere combatir el crimen en una ciudad como Santiago, no lo puede hacer comuna por comuna, tiene que hacerlo a escala de ciudad. Y ese proyecto al menos va en esa dirección. Yo espero que el nuevo Calle Sin Violencia tome en cuenta algo que yo he venido planteando hace un buen rato, que es que para buscar un buen indicador de violencia no se pueden contar solamente los homicidios. También hay que tomar en cuenta los homicidios frustrados, que son muchos más que los homicidios, y que son un buen indicador y predictor ¿de dónde van a ocurrir homicidios mañana? Me explico. Si tú tienes una balacera en una comuna y quedan tres personas heridas a bala, la probabilidad que en esa misma comuna, en dos semanas más, hay una revancha o una venganza y tengamos homicidios es altísima. Entonces, si queremos medir la violencia, hay que hacerlo de manera integral.
Gobernador, y en esa línea, ¿cómo usted ve este cierre que se ha realizado del acceso del metro de estación Calicanto? Que da cuenta también de que estamos cediendo finalmente ante la delincuencia, cerrando este tipo de espacios que están tomados precisamente por estas bandas, por estos grupos que operan en esta zona. ¿Cuál es la lectura que hace usted sobre lo que está pasando ahí también?
Mira, claramente no se ve bien. Ahora, si es que esta es una medida temporal, como yo escuché por alguien por ahí decir, que es para reorganizar el tema, para reforzar la seguridad, bueno, está bien. Si es una medida permanente, creo que es una mala señal. Es decir, cerrar entradas de metro simplemente porque no somos capaces de controlar la delincuencia que hay en la superficie, no habla bien de los que estamos a cargo de la ciudad, sea alcaldes, metro, policías y por supuesto gobierno regional y delegación. Yo creo que espero que sea algo más bien temporal, y si nos convocan a una mesa de trabajo, a mí me encantaría participar para colaborar. Yo creo que tenemos que recuperar la ciudad para las personas, no cerrar la ciudad para las personas.
Gobernador, y en ese contexto, para ir finalizando, entonces, para recuperar la ciudad para las personas, para que los habitantes de la región metropolitana ocupen los espacios públicos, puedan también disfrutar durante este periodo estival, lo invito a que haga también un último llamado, invitación a la ciudadanía para que participe de la actividad de los próximos días y también, como usted menciona, la gente salga a las calles y disfrute también de estos espacios.
Bueno, mira, yo creo que mucha gente se quedó con la imagen de nuestra Alameda, que es la calle más antigua y más emblemática de Chile y de Santiago, con lo que fue el estallido, bastante vandalizada, llena de graffiti, con rucos en las calles. Bueno, quiero decirle a esa gente que llevamos 3 años recuperándola. Hoy día está limpia, está linda, Estamos construyendo una nueva Plaza Italia, empieza ahora la construcción de la nueva ciclovía, hemos plantado cerca de 2.000 árboles, estamos embelleciendo nuestra ciudad. Uh-huh. Así que queremos invitarlo a celebrar los 484 años de vida de la ciudad de Santiago este día sábado 15 de febrero, completamente gratuita desde las 4 de la tarde. Las calles se van a cerrar desde la 1 en el GAM, en Santa Lucía y en Paseo Bulnes. Con una tremenda parrilla para niños, para jóvenes y para adultos. Y lo más importante, vamos a tener museos abiertos, vamos a tener ferias artesanales, la gente va a poder recuperar y recorrer la ciudad a pie, sintiéndose dueña de su ciudad como siempre tiene que ser. Así que a celebrar Santiago en grande, porque Santiago, te amo, este sábado 15.
Bueno, ahí está entonces el gobernador metropolitano Claudio Rego haciendo esta invitación a la ciudadanía a participar de esta actividad fijada para este día sábado. Gobernador, muchas gracias por estos minutos de conversación con la Mañana de Agricultura.
Muchas gracias a ustedes.
Ahí está entonces, para que también pueda revisar la información y la parrilla de lo que va a suceder este sábado en la capital con esta actividad que está organizando el gobierno metropolitano. 8 de la mañana con 51 minutos, vamos a hacer nuestro segundo alto comercial, pero antes saludamos a quienes hacen posible la Mañana de Agricultura. Vivir lo natural se puede todos los días, por ejemplo, al preferir usar la escalera en vez del ascensor, compostar en tu casa, reparar la ropa que estabas pensando botar y jugar en el patio y no con la consola. Súmate y vive lo natural con CMPC. La Universidad San Sebastián está entre las 10 mejores instituciones chilenas en investigación en el ranking Nature Research Leaders 2024. También tenemos, obviamente, a nuestros invitados de AgroSystem, garantía de eficiencia y calidad en sistemas de riego y protección de frutales a través de cubiertas plásticas y mallas. Contamos con las mejores marcas en filtros, electrobombas, válvulas, líneas de riego y mucho más. Escríbenos a ventas@agrosystem.cl o visita nuestra web agrosystem.cl. AgroSystem, innovación en tecnologías agrícolas. Y buscas iluminación LED de alta calidad a buen precio. Muy pronto Demas LED abrirá un nuevo showroom diseñado para ofrecerte la mayor variedad de productos LED para oficinas, bodegas, complejos deportivos y hogares. Mientras tanto, visítalos en Avenida Mata 369 o compra online en www.demasled.cl. Demas LED, líderes en iluminación.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5. Campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Este verano se viene a lo grande. Sí, escuchaste bien, porque el Club Entel viene recargado de beneficios para cada uno de nuestros clientes. Disfruta más de 40 beneficios en comidas, entretención, tiendas, bienestar y mucho más. Descarga la app Entel y aprovecha todo lo que el club trae para ti. Entel, contigo en todas.
Reducir la huella de carbono, hacer uso eficiente de los recursos naturales e impulsar la economía circular son los tres grandes focos de nuestro modelo de producción en AgroSuper. En 2023, reafirmamos nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente a través de la eliminación del carbón como combustible de generación propia, lo que nos permitió disminuir la huella de carbono en un 4%. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
Ya está en Chile el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital. Porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, Cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las cuatro radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura en todo Chile.
En la mañana de Agricultura queremos conocer tu opinión. Responde la pregunta del día en nuestra cuenta de X, @agriculturaam.
8 de la mañana con 57 minutos, nos comenzamos a despedir de la mañana de Agricultura, pero les contamos que en nuestras redes sociales, en X, @agriculturaFM, va a quedar planteada la pregunta del día que dice relación con lo que va a suceder hoy, porque esta jornada la Corte de Apelaciones de Antofagasta va a revisar la solicitud de desafuero en contra de la diputada Catalina Pérez, ex Frente Amplio, recordemos todo por lo relacionado al caso Democracia Viva, así que para que revise nuestras redes sociales y pueda opinar por la pregunta del día dentro de esta jornada. Dejamos hasta acá entonces esta edición de la mañana de Agricultura. Usted no se despegue de la 92.1 y ahí llegan las noticias con Martín González y luego el programa Directo al Grano.
Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. Mazda Dumai, expertos en Mazda. Agrosystems, innovación en tecnologías agrícolas y en BCI Somos Verdes presentaron la mañana de Agricultura. Voces que hacen noticia. Condujo el periodista Francisco Arriagada. Producción Zafka Paragués. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.